Malandanza,
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 malandanza, por el camino ciego del amanecer. Tercera entrega de Batiscafos del año 2023. Con todos los edificios de Chile en el suelo, nuestros héroes y sus huestes se radican en la derruida Torre de Pullman, en cuyos terrenos construyen en 3 días el Templo de Todos, cuando en un arrebato dieciochero sufren el karaoke de Boring. Malandanza, por el camino ciego del amanecer. Buenas noches.
Batiscafo 11, temporada 2. En capítulos anteriores, nuestros héroes se preparaban para la segunda batalla de la recién comenzada guerra ambiental contra el Estado de Chile. En una apacible plaza en su habitual barrio ñuñoino, pero habían parado un rato y estaban adentro de su casa, cuando de repente comenzó uno de los peores terremotos de los últimos años. El peor, diría. Luego, locura desatada por las calles de la capital de la región chilena. Ya estaban desbocados. Un par de tiroteos por aquí, un par de tiroteos por allá, todos entre vecinos. Hace unos minutos, todos bien amigos. Y ahora peleaban encarnizadamente porque a alguno se le había caído la casa sobre el auto del otro. Nuestros héroes y su ejército, pese a que sabían que la guerra aún no había terminado ni por asomo, ignoraban todas estas peligrosas situaciones y decidieron aventurarse a encontrar un nuevo lugar menos residencial y por lo tanto con menos vecinos armados para entrenar. Conversaron durante algunos minutos para tomar una decisión totalmente democrática y finalmente, luego de no aprobar sitios como La Moneda, el ex Congreso, etc., como lugares y terrenos para tomarse, dado que todos los edificios de Chile habían caído, terminaron decidiéndose por la Torre de Pullman, que ahora estaba en su versión horizontal, habiendo derribado en un desafortunado incidente para el autor de esta cápsula, en su camino al suelo, el World Trade Center, el de Santiago, no el de United States of America.
«Vamos a tener que apurarnos para tomarnos esos terrenos», dijo Inodoro. «Antes de que de alguna manera aprueben la ley anti-tomas y los guardias que nos maten sean considerados inocentes por defender la propiedad privada», añadió Inodoro.
«¡Guajajaja! ¿Qué van a poder legislar o decretar leyes con los edificios y las telecomunicaciones echados por el suelo?», se rió Blas.
Así que se pusieron en marcha hasta llegar a la costanera del Mapocho y unos metros después al Costanera Center con su tercera torre más baja del mundo. De una se pusieron manos a la obra a construir su templo budista de entrenamiento Shaolin 2.0 con los escombros, bastantes, y se dice que en 3 días con sus noches, el Ejército Libertador había acabado con la construcción de un templo tal que todos los templos de Japón, China y demás países se quedaban chicos en comparación con este Templo de Pullman. Ah, pero no era Templo de Pullman, porque por fin este era el Templo de Todos. Hasta que llegaron los guardias del Costanera Center y se armó la grande. Templo de Todos, pedazo de nombre para una fundación, ¿no? Ahora que se redujo la pobreza, ¿volvemos a ser un oasis? ¿Los jaguares de Latinoamérica? ¿Quién va a ser el próximo funado que va a aparecer en Batiscafication? Todo esto y mucho más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Yo soy Prempil y esto fue Batiscafo.
Thank you.
Batiscafo, capítulo 12, temporada 2. En capítulos anteriores, nuestros héroes, rápidamente recuperados del shock original provocado por el terremoto más fuerte de los últimos tiempos, fueron en busca de una nueva base para continuar entrenando con su ejército, habiendo seleccionado como nueva sede el Costanera Center, que había caído hasta las bases, al igual que todos los demás edificios de Chile. Allí construyeron su nuevo templo de entrenamiento Shaolin. Todo iba bien hasta que llegaron los guardias. Inodoro estaba en el patio del recién construido templo, ubicado donde antes estaba el Sky Costanera, tomando una tacita de té y disfrutando de la vista, que nunca está de más, cuando de repente, mientras miraba para abajo, vio acercarse una marea de gente vestida de negro, trotando en bloque por Nueva Tajamar. Llegaron a la entrada del templo, e Inodoro bajó a recibirlos.
¿Quiénes son ustedes, amigos? ¿Y qué vienen a hacer aquí?
Preguntó nuestro siempre sanitario amigo.
Venimos a defender la propiedad privada de nuestro empleador.
¡Sí!
Gritaron a conjunto todos los incógnitos. Recién ahí se dio cuenta Inodoro de que eran los mismísimos guardias de seguridad del Mall Costanera Center.
¡No me la puedo creer! Dijo Inodoro. ¿No se dieron cuenta de que ya nadie los obliga a hacer nada? El mall ha caído, las oficinas de su empleador cayeron, el sistema cayó, ya no existe el concepto de trabajo en Chile.
Oh, tiene razón, dijeron los guardias. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces?
Inodoro vio que los guardias se empezaban a desesperar, así que soltó un pequeño discurso, la tierra para el que la trabaja y consignas similares, y les ofreció alojamiento y comida para ellos y sus familias.
¡Grande Inodoro! Gritaron contentos todos los guardias. ¡Nos uniremos al Ejército Libertador para luchar junto a usted!
Mientras tanto, en la moneda, que también había caído, así que ahora no era más que un complejo de carpas, se estaba dando una conferencia. Lo habían logrado. Habían roto el corazón de alguien que siempre estaba contento. Giorgito estaba renunciando finalmente. Mientras salía de la conferencia, Giorgito sonrió y dijo para sí mismo:
pero volveré.
Con la nueva dotación del ejército, ¿qué pasará en la siguiente batalla? ¿Cómo así que volverá Giorgio? ¿Se postulará acaso al Senado en las próximas elecciones? Todo esto y mucho más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Yo soy Prempil y esto fue Batiscafo. Batiscafo en tregua. En capítulos anteriores, nuestros héroes, luego de tomarse el derribado por un terremoto Costanera Center y Sky Costanera y convertirlos en un templo Shaolin, vuelven hacia atrás en el tiempo para intentar evitar el golpe, cosa que no consiguen. Sin embargo, aprenden una importante lección sobre la memoria. Nuestros héroes veían cómo Chile nuevamente volvía a levantarse luego de un terremoto. Además, como casi todos los años, volvían a prepararse para unas nuevas fiestas patrias. Los más normales se preparaban para ir a una fonda a comerse unas empanadas, mientras los menos normales se preparaban para ir al Tedeum o a la parada micelar. Sin embargo, nuestros héroes decidieron que, debido a los tiempos difíciles post-terremoto que estaba atravesando el país, capaz que vendría bien una tregua, para que los soldados del ejército descansaran y pudieran subir el ánimo un poco. Así que enviaron una carta a la moneda, que ahora mismo era un conjunto de carpas nomás, solicitando una tregua de ser posible. Y recibieron por respuesta una invitación a una fonda y a un posterior karaoke a realizarse en la casa presidencial del barrio Yungay. Se presentaron entonces el día lunes al Parque O'Higgins con todo el contingente, solo para recibir una llamada que les comunicó que los habían citado a la fonda del Parque Intercomunal, no a la del Parque O'Higgins. Además, les dijeron que no podían llevar a todo el ejército, y que por muy piramidal y autoritario que fuera, tenían que ir solo los dirigentes.
¡Así con la izquierda! Pero bueno, ¿qué se le va a hacer si ya los conocemos? ¡Vamos para allá entonces!
Dijo Inodoro. Y así, luego de formarse durante media hora en una fila y convencer al guardia de que habían vivido en Las Condes durante más de 20 años, lograron entrar. Así, mientras Penguin y Esquimó intentaban ganar en un juego de feria que consistía en achuntarle con unas argollas de madera a unas botellas de vino, achuntarle significaba que te la podías llevar. También Comunistín probaba suerte galaneando en una competición de cueca, un talento que tenía bastante escondido. Inodoro observaba todo esto y compartía una jarra de terremoto con Boring y Giorgito, que, aunque ya no estuviera en el gobierno, seguía siendo amigo. Todos conversando, muy relajados. Y la tarde se pasó terriblemente rápido. A las 23 horas se cerró el parque y nuestros héroes se dirigieron hacia el barrio Yungay. Ahí ya los esperaba Irina Carapiés, que se había pasado un poco más temprano por la fonda a saludar, pero que no se había quedado mucho tiempo porque tenía un compromiso para elevar volantines en la junta de vecinos de Yungay. También había aprovechado de preparar la máquina de karaoke y cargarla de todas las canciones que nuestros sanitarios ídolos pudieran desear. Toda la tarde había sido bastante apacible, y hasta parecía que tal vez pudieran parar las hostilidades, ya que Boric había mostrado que estaba cediendo con respecto a las demandas ambientales de Penguin y Esquimó. Todo muy bien hasta que comenzó el karaoke.
Ya, yo parto,
dijo Boring.
Hace poco me aprendí una canción nueva, me los enseñaron mis amigos. Miren, ojito, cachen. Sonó el sonar de cañones, las trincheras ya se silentes, y por los caminos del norte vuelven los escuadrones, vuelven los batallones a Chile y a sus viejos sabores.
¿Pero qué miechica está cantando este tipo?,
preguntó Esquimó.
Parece que es el himno de los militares de este país,
dijo Penguin. Mientras tanto, Boric seguía imperturbable con su karaoke.
Cruzan bajo arcos triunfales, tras de sus bravos generales.
Todos profundamente desagradados, hasta Carapiés puso una expresión de asco, se bancaron el himno entero respetuosamente. Pero al final, Comunistín no se pudo contener y comentó. Y pensar que hace algunos años estaba cantando el cóndor de los fiscales. Pucha, que cambiaron las cosas desde el 2011, ¿ah? ¿Un Paco me va a robar la bicicleta para luego culpar a los mapuches? ¿Golpe de estado no convencional? ¿Es correcto calificar de traidor a un presidente de pseudoizquierda que nunca fue aliado? ¿Esta era la evolución de la política joven chilena? Todo esto y mucho más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Yo soy Prempil, y esto fue Batiscafo.
Inodoro y Comunistín van a Argentina, a Córdoba, a intentar evitar el triunfo de Javier Milanesas. Malandanza, sombra de letras en un teatro negro.
Batiscafo 13. Comunicados y argentinos. En capítulos anteriores, luego de un devastador terremoto y por motivo de las fiestas patrias, nuestros héroes deciden proponerle una tregua al Estado de Chile, la cual es aceptada y termina con nuestros sanitarios amigos yendo a la fonda del Parque Intercomunal y visitando la casa presidencial de Gabriel Boric, donde el ya mencionado presidente canta una canción que no le agrada mucho a nuestros héroes. Allí terminaba el capítulo pasado, pero se me había olvidado comentar que esta selección de canción terminó generando el fin de la tregua y por consiguiente la reanudación de la guerra Estado de Chile, Ejército de Liberación Ambiental. Nuestros sanitarios amigos descansaban tranquilos en el templo Shaolin que habían construido en el que antes fueron uno de los templos al capitalismo más grande de Chile, cuando de repente se empezó a notar la gente que estaba allí mucho más intranquila.
¿Qué está pasando, cabros?, preguntó Inodoro.
Estábamos escuchando el debate presidencial argentino, dijo uno de los guardias de seguridad acogidos en el templo Shaolin. Parece que va a ganar el milanesas dolarizador.
Están igual que nosotros hace un par de años. De nuevo con la campaña del terror, obligados a votar por el mal menor, que resulta ser más de lo mismo, para evitar que salga una persona que sería aún peor que más de lo mismo.
Los momentos de votar por el verdadero bien en Latam se han terminado hace rato entonces, Sinodoro, dijo Comunistín.
Nunca se pudo votar por el verdadero bien. Allí no se llega institucionalmente. Solo es alcanzable mediante democracia directa. Bueno, en todo caso, vamos a ayudar entonces a nuestros hermanos argentinos. Ojalá que en vez de estar organizados para votar todos por el pasta ese, se organizaran para votar por la versión femenina del profe Artés, que por lo pronto sería un avance gigantesco.
De esa manera designaron entonces un equipo de élite, todo con tal de no descuidar la guerra que ya estaba peleando en Chile, para ir a investigar en qué podían ayudar. Fueron Inodoro y Comunistín y se quedó a cargo de todo Bartolomeo Broccoli, un personaje fundamental pero que nunca parece brillar particularmente. Tomaron un vuelo y en un par de horas ya estaban en Córdoba, Argentina, tierra no solo de Scaquetti, sino del equipo más grande del interior y de Argentina entera, la T, los Matadores Talleres de Córdoba. Allí estuvieron haciendo campaña cerca del estado mundialista Mario Alberto Kempes, por el voto nulo y la resistencia contra el ya prácticamente elegido por Mufa, Javier Milanese. De vez en cuando paraban para comerse uno que otro alfajor, una empanadita salteña que les ofrecían por allí. Sin embargo, se les presentó un tremendo inconveniente. La historia en Argentina continuará. ¿Cuántos alfajores se van a poder comprar con un bitcoin si sale Milanesa? ¿Palestina libre? ¿O nos vendemos aún más sacando un comunicado contra el terrorismo? ¿Para cuándo un comunicado contra el terrorismo de Estado? ¿Todo esto es hasta que tengan una excusa para bombardear Irán? Todo esto y mucho más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Yo soy Prempil y esto fue Batiscafo.
Batiscafo en Argentina. En capítulos anteriores, nuestros héroes se dan cuenta de lo que está pasando en Argentina, así que van a intentar dar una mano al menos a la campaña de Bregman en Córdoba. Entre medio se distrajeron y fueron a apoyar al mejor equipo argentino del último milenio, Talleres de Córdoba, además de comerse un par de parrilladas y unos chinchulines en el camino. Ahí estaban nuestros héroes, nuevamente obligados moralmente a hacer campaña por candidatos que no los representaban, para intentar evitar que salieran candidatos que tampoco los representaban, pero que los representaban aún menos que los otros candidatos que no los representaban. A sabiendas de la culpa que hace caer el sistema sobre la gente que justamente elige no votar. Habían justamente ido a ver un partido de Talleres al Estadio Mundialista Mario Kempes, para variar, con la mala temporada que estaba teniendo el mejor de los equipos cordobeses, perdieron. Entonces, nuestros héroes se quedaron escuchando a la hinchada, completamente desmoralizada, post-partido. Che, culiao, qué terrible lo que está pasando a la T. Sí, y más encima, todas las autoridades de la región quieren que votemos por Scaquetti. Ah, pero yo quiero votar por Milei, comentaban. Cabros, interrumpió cortésmente Comunistín. Disculpen mi intromisión, pero cachen que si no están seguros ni de acuerdo, también pueden simplemente no votar. ¿Verdad? Bueno, no vamos a votar nomás, entonces, dijeron nuestros amigos cordobeses. Ya, buenas noches, que mañana es día de elecciones y aunque no votemos, queremos ver los resultados, dijeron despidiéndose. Y así de rápido, Inodoro y Comunistín, que habían pasado de repente de defender y hacer campaña por Bregman a defender y hacer campaña por ningún candidato, comenzaron a convencer de anular a la gente mientras salían del estadio, y cuando sintieron que habían hecho suficiente, se fueron a dormir. Al día siguiente pasaban muchas cosas.
entre los problemas de tráfico y todas las noticias de supuestos fraudes para cagarse a milanesa que publicaban todos en X, antes Twitter, nuestros amigos decidieron quedarse en la casa viendo las noticias argentinas. El punto es que, para bien o para mal, con o sin fraude, milanesa no ganó. Inesperada alegría, entre comillas. Inodoro, en lo que podría ser su primera aseveración que no derrochaba necesariamente sabiduría, dijo:
mira, comunistín, no es por ser pesimista, pero yo creo que igual milanesa va a ganar en la segunda vuelta. Nuestra estancia en Argentina se va a tener que prolongar.
Yo no tengo problema, Inodoro, a mí me encanta este país, respondió comunistín.
Está bien, mira, ojo a... mira lo que va a empezar a hacer el milanesa, ojito a mañana.
Otra noche pasó y efectivamente cumplióse al menos una parte de la premonición del amigo Inodoro, ya que al día siguiente salió milanesa a aliarse con gente que había puteado terriblemente antes, entre ellos a Bullrich. Si se supone que alguien ponía bombas, y el milanesa se está en contra de eso, aunque no esté en contra de vender órganos, pero ese es otro tema, ¿por qué querría meterla en su gobierno? ¿Qué le depara el futuro a los hermanos argentinos? ¿Sería verdaderamente celebrable que ganara Massa? Todo esto y mucho más en futuras decisiones, aunque no necesariamente en la próxima. Yo soy Prempil con Hipo y este fue Batiscafo. Batiscafo Argentina, parte 2.5. En capítulos anteriores, Inodoro y Comunistín se lanzaron a una nueva aventura, esta vez con destino Argentina, para intentar evitar, por cualquier medio, que Javi Milanesa saliera presidente de la República Argentina. Y ahí estaban, en Córdoba, haciendo campaña contra milanesas, hasta que se dieron cuenta, luego de un partido de Talleres, que en el fondo daba igual, y empezaron a llamar a anular. Al final terminó por no importar mucho la propaganda de nuestros héroes, pero eso lo veremos más tarde. El día de la elección, el ambiente era extraño. Los votantes de Massa estaban completamente desesperados, tanto que había un silencio mortal expandido por toda la ciudad. De hecho, todo Córdoba estaba en un silencio de nerviosismo preelectoral inusitado. Y se dieron finalmente las elecciones. Por ahí por las 7 de la tarde ya tenían nuestros héroes la televisión prendida con un canal cualquiera de noticias argentinas.
¡Chi! ¿Cacha que algunas horas atrás alguien hizo caca arriba de las papeletas del milanesa? ¡La mea voladita!, dijo Comunistín. ¡Ja, ja! ¡Qué locura, Comunistín! Pero prepárate, que vamos a ver en unos momentos si funcionó nuestra propaganda para el voto nulo.
Salieron los resultados y nuestros héroes quedaron completamente en ridículo. No solo fue Córdoba donde mayor diferencia sacó milanesas con el Massa, dando por total fracaso la misión de nuestros héroes, sino que en Córdoba hubo un mísero 2,1% de voto nulo, indicando que la gente no le importó mucho el consejo de los sanitarios amigos nuestros. Tristes ya, vieron cuando prematuramente salió Massa a dar por ganador a milanesas, y tuvieron que bancarse las 2 horas del milanesas escribiendo su discurso de última hora. Luego, dieron el discurso vacío del milanesas. Y ya, completamente desmoralizados, dijeron:
Chuta, Inodoro, hemos de admitir que nuestra misión aquí ha sido un verdadero fracaso. Sí, comunistín, vámonos luego para la casa antes de que alguien nos secuestre y venda nuestros órganos para venderlos en la Nueva Argentina.
Pero justo cuando ya habían empacado todo y estaban por salir por la puerta del lugar donde se estaban hospedando, una figura con una melena curiosa los paró.
No pueden salir, zurdos.
No puede ser, dijeron nuestros héroes cuando una luz le apuntó la cara al hombre de la extraña cabellera.
Es Javi Milanesas. Así es, amigos. Cuando me refería a que mi Nueva Argentina estaba dispuesta a incorporar a todos los que estuvieran dispuestos, no importa lo que hayan hecho antes, me refería también a ustedes. Al fin y al cabo, tú y yo somos anarquistas, ¿o no, Inodoro?
Primero que nada, melenudo, el anarcocapitalismo no es un anarquismo, sino que es un invento de la burguesía más. Por razones que no voy a entrar a explicar porque se me alarga mucho el capítulo. Y segundo que nada, poco anarquista de tu parte si te estás presentando de presidente de un estado nacional, sin comentarios de otras cosas.
Ah, ¿no se quieren unir a mi nueva Argentina potencia mundial? ¡Perezcan entonces! ¡Zurdos de mierda, la van a pasar del orto! ¿Cuál va a ser la primera medida del enfermito como cabeza de gobierno? ¿Cuándo va a llegar el paquete de fideos a costar medio riñón? ¿Cómo llegó a ser presidente de un país alguien que tira garabatos y hace el ridículo en televisión de esta manera? Todo esto y mucho más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Yo soy Prempil, y esto fue Batiscafo.
Desde el vitrio búnker a la andanza fuimos hoy Prempil, mentor de Batiscafo. En el sonomontaje Alexis Gaete y en la producción general, un servidor, el filibustero en el retrete. Malandanza, grafiteando el poema en la espalda del policía. Malandanza.
Malandanza.
Snatnala.
Malandanza.
Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos.